Gran parte de la tarde de ayer e inclusive de la noche buscando libretas y folders para lo del archivo de del data, ¿no? Porque todos quedamos muy embollados, ¿no? Porque obviamente las hojas están sueltas, las del folder, no todas están prensadas. Entonces siempre quedamos muy preocupados con el término ese que usted dio para asustarnos. Pero sin duda la noticia
pero
en Colombia...
Alberto, pero lo grave, ¿no? De la cantidad de gente que se pegó a la entrevista, que la volvió a escuchar y que a estas alturas sigue sin entender nada.
La gente no ha entendido.
Por eso vamos a recurrir a un experto que trabajó en el tema para que nos ayude a precisar las obligaciones que pesan sobre nuestros folders, libretas y auxiliares de archivo de cualquier información que tengamos para proteger los datos, que es la razón de ser de esta embollada en que estamos. Pero le decía que estamos en una época de consensos, como lo dice el periódico El Tiempo en su editorial. Es decir, que existe la posibilidad, lo cual no quiere decir que la hayamos conseguido, pero existe la posibilidad de esa maravillosa palabra del Pacto por la Paz, y que hoy Colombia esté unida alrededor de la paz, como dijo el presidente Pastrana, pues es una ilusión que debemos cuidar con mucho detenimiento para ver si lo podemos volver realidad. El hecho de que todo el mundo esté preocupado por la fragilidad del cese al fuego para evitar que haya violencia parecería ser por ahora la única conclusión del consenso, pero es mucho si logramos mantenerla.
Camila, ¿cuánto cree usted que costó la campaña del sí y cuánto cree usted que costó la campaña del no?
No sé en los precios, no soy experta en presupuesto publicitario, pero sí sé o me imagino que la campaña del sí triplicó, si no cuadruplicó el valor de la campaña del no.
Es imposible calcular el valor de la campaña del sí porque tenía una campaña paralela, la del sí a la paz. Pero es imposible calcular o valorar los espacios institucionales que se usaron en los medios de comunicación. La pauta usted la puede calcular. Yo no sé la de la W porque nosotros no recibimos por política pauta ni del sí ni del no. Pero hay una pauta que se ordenó en Caracol, en RCN, en Todelar, en Olímpica. Se ordenó mucha pauta. No sé de qué tamaño sea la pauta. Pero hay una que es la institucional y la paralela, la que manejaba el doctor Villegas, que es imposible de calcular. La que sí revelaron fue la del no. Y puede ser la campaña, Camila, más barata y efectiva de la historia. El gerente Juan Carlos Vélez confesó que recogió 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Son 30 personas naturales y 30 empresas. La que más dio fue el grupo Ardila Lule, el grupo de Seguros Bolívar, el grupo Uribe, el grupo Al Costo y Codiscos. De restos, donaciones particulares, Camila. Eso fue todo. 1.300 millones de pesos.
Y fue una campaña en la que la oposición y varias personas y figuras pues decidieron salir a las calles y hacer un trabajo importante. Hacer un trabajo importante que algunos critican y otros apoyan. Pero mire, Julio, referente a la marcha que ustedes estaban hablando ahorita antes del himno de los jóvenes que fueron los universitarios que la convocaron, quizá el mensaje más importante es el que daban algunos de ellos y decían: no podemos seguir divididos por cuenta de dos señores que al final pues poco representan a la ciudadanía. Tuvieron que pasar todos estos años, 6 años, que ganara el no en el plebiscito para que estas dos personas, presidente Santos y expresidente Uribe, resultaran reuniéndose. división personal que se ha trasladado al país y que nos tiene en lo que estamos en este momento. Entonces, qué bueno ese mensaje que enviaron los jóvenes ayer, que al final es la ciudadanía la única y la gente joven la que podrá reconciliarnos los unos y los otros. Ojalá los mandatarios estén a la altura, porque si quiere ahora le cuento detalles de la reunión y esperemos que salgan cosas positivas, pero de todas maneras se ve bastante complicado.
Pero de todas formas, sobre esa reunión, Camila, perdóneme, yo le llevo un poquito la contraria, porque sí es muy importante el mensaje de los jóvenes y muy importante lo que vimos ayer en la Plaza Bolívar, pero tampoco significa eso que toda la ciudadanía le está diciendo a los dos señores que se pongan de acuerdo, porque si no, entonces luego volvemos a tener, o podemos coger como ejemplo la marcha de los cristianos, las manifestaciones de julio en contra de la ministra de Educación, y esos son la otra cara de la moneda. Claro, ayer tuvimos un montón de gente en las calles diciendo sí, queremos la paz, y ojalá el proceso se solucione rápido y el acuerdo se pueda aplicar lo más pronto posible, pero le puedo asegurar que no son únicamente esos dos señores. Hay otros señores que no son ni Uribe ni Santos que están metidos en ese rollo y que por intereses políticos, religiosos o de cualquier otro tipo, también pueden ponerse a movilizar su gente y también, si lo desean, pueden llenar las calles con otro mensaje, que sea el de la paz, sí, pero no de esta manera. Como dijo ayer a la salida Alejandro Ordóñez, que dijo que estos acuerdos no sirven para nada.
No, pero ayer, Juan Pablo, en las movilizaciones había gente del sí y del no. Había estudiantes que decían, más allá de lo que haya pasado este fin de semana, es momento para reconciliarnos. Llevamos en un país completamente polarizado y enfrentado por cuenta, nos guste o no,
claro, pero
de estas dos personas.
Pero no son solamente esas dos personas,
no,
Camila.
No, pero que sí representan
pena,
en este momento la polarización.
Ahí hay otros protagonistas que formaron parte del no y que también estuvieron azuzando en su momento a la población en contra de los acuerdos de paz, y es el resultado. Entonces, no podemos decir y limitar únicamente a Uribe y Santos, porque hay muchos más, y son muchos esos otros personajes los que también deberían salir a reconocer en esas marchas de anoche que hubo un clamor popular, pero insisto, no es definitivo ni es de todas las personas ni de todos los rincones.
Claro, sí. Entonces, ¿no le recuerda usted, Camila, señor, Julio, Juan Pablo, lo que pasó en el Reino Unido después de votar no al Brexit? Que después, al cabo de dos días, miles de jóvenes salieron a la calle diciendo, oiga, que esto no.
Sí, sin duda. Es que lo veníamos anunciando así desde antes de la votación, que el presidente Santos podría correr el riesgo.
Pero Camila, cuéntenos cositas de la reunión.
Le cuento
que
detalles.
Claro.
Exacto. Sí, entonces, ya que nos adentramos en la reunión, le cuento detalles. Mire, en un momento dado, el expresidente Uribe le envió o le dijo al presidente Santos que, por favor, no dividiera al no. Y eso es lo que podría estar sucediendo, que los del no se están dividiendo. Y la primera demostración de que se estarían dividiendo es que el presidente Andrés Pastrana le pidió reunión por separado al presidente Santos. Porque muchos nos preguntamos por qué el expresidente Pastrana no llegó con el presidente Uribe al tiempo. Al final estaban todos defendiendo una misma causa, que era la del no y unos acuerdos distintos. Pues el presidente Pastrana quiso reunirse por separado. Asimismo, también otro de los que quiso reunirse por separado fue Pacho Santos. Pacho Santos todavía no ha tenido reunión con el presidente Santos, pero la tendrá. Y no quiso estar en esa reunión en la que estuvo ayer el presidente Uribe y sus aliados del Centro Democrático. Entonces, en medio de la reunión, una de las peticiones que le hizo el presidente Uribe a Santos fue decirle, por favor, no divida a los del no, a lo que el presidente le respondió, eso lo tienen que arreglar ustedes, porque hacia a mí me piden una cita, yo cómo le digo al expresidente Pastrana que no lo atiendo, cómo le digo a Pacho Santos que no lo atiendo, ustedes son los que tienen que generar consensos de ustedes, acá yo no soy el que estoy intentando dividir, así que ahí le dejo el primer dato. Hay división dentro de los del no, y lo que dice el presidente Uribe es que es el presidente Santos el que la está generando, y él da la respuesta y dice, no señor, eso no es problema mío. Segundo, hubo un momento en donde empezaron a decir todos los cuestionamientos que tenían sobre los acuerdos, y el presidente Santos dijo, pues yo veré cómo lo hago, y el Centro Democrático se sintió y diciendo que porque el presidente Santos decía yo veré, que la idea era generar consensos. a esto, ¿qué fue lo que pasó, Julio? Que el gobierno nacional dice, claro que aceptamos todos los puntos que ustedes plantean y revisaremos todo lo que esté en nuestras manos. Pero si hay que revisar, por ejemplo, el punto uno, que es el del agro, pues no se puede revisar el punto completo, porque ya nos duramos 2 años en eso. Y tercero, que yo sé que estoy bastante larga, pero sí que le sigo contando todas las cuatro horas de reunión.
Me parece, cuéntenos todo, me parece importantísimo. Entonces, porque esa es la foto que no vimos.
Sí, y tercero, el cese al fuego, porque también el Centro Democrático está pidiendo que haya cese al fuego indefinido. Cese al fuego indefinido, a lo que el presidente Santos dice, eso es imposible, no se puede tener cese al fuego indefinido por una razón. Porque uno, pues tiene la comunidad internacional, que no se puede decir que aquí vamos a estar en cese indefinido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 2 años más de negociación? ¿3 años más de negociación? Pero por otra razón, porque usted no le puede decir a los guerrilleros de las FARC que sí, que hagamos ese bilateral indefinido, y mientras tanto, ¿qué hacen? Que no hay plan B, no hay plan A, ¿quién los va a cuidar? ¿Qué les va a pasar? ¿Cuál es la propuesta que existe dentro de la gente del Centro Democrático que quieren cese bilateral indefinido mientras se negocian otra vez algunos puntos con los que ellos no están de acuerdo? ¿Qué les proponen a los guerrilleros en el monte? ¿Quién los va a cuidar o qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se van a mantener? Son ciertas cosas de mecánica que no se pueden hacer así nomás. Y el gobierno, por su lado, siente que esa es la estrategia del Centro Democrático para dilatar 2 años más a las elecciones presidenciales. Por eso le digo, hoy hay mesas, se van a sentar las partes, pero la cosa no está tan fácil porque, por un lado, dicen que los quieren dividir y por el otro dicen que el que quieren dilatar. Vamos a ver qué pasa.
Uno quisiera mantener el optimismo, pero lo que usted cuenta pues es la realidad del enredo, y ahora entrarán más protagonistas. Ya quieren ahora opinar el senador Benedetti y otros más también quieren opinar, y entre más opiniones y más comisiones y subcomisiones. Es que yo creo que la canciller, que es muy dura y muy directa, y a veces a sus interlocutores no le gusta lo que dice, ella tiene razón. A ver, yo hago lo que ustedes me digan, pero dígame algo, y yo voy y le pregunto a las FARC, con mucho gusto. Yo voy, le digo al doctor de la calle, óigame, esta es la propuesta, pero dígame la propuesta cuál es, y yo le digo a los señores de las FARC, ustedes ganaron, ¿cuál es el mensaje que tengo que llevar a La Habana? Pónganse de acuerdo, me dicen el mensaje, y yo hoy lo llevo. ¿Cuánto falta para que se produzca ese mensaje? Es la pregunta, y ahí vendrá la primera noticia. Las FARC pueden decir, no gracias, o sí, vamos a mirarlo.
Otro de los puntos, se le ofreció a los integrantes del Centro Democrático si querían nombrar un representante para que fuera a La Habana, como usted se los ha preguntado durante toda esta semana, y siguen insistiendo que no, que ellos no quieren tener representantes.
Que ellos no les pidan a ellos ser los
que vaya a Cuba.
Que ellos no tienen por qué ser los creativos, fue una expresión que oí.
Sí, pero eso además, digamos, en